sintió miedo del miedo en la inmensa oscuridad. Afuera, la carpa elíptica se llenaba de luces inexistentes, reflejo de las que fueron en tiempo de su no tiempo. El recuerdo oculto por años, en el inicio de su memoria, el más remoto de María Rebeca, cuando ignoraba que se llamaría María Rebeca, se tejía en el enfriamiento de su todo. Este es uno de los apartes de la novela La Baronesa del Circo Ataide, del escritor colombiano Jorge Eliécer Pardo, que ganó el Premio Nacional de Literatura en el 2013. Recientemente escribió otro libro, Los Velos de la Memoria, y también es el autor del Jardín de las Weisman y la primera parte de este quinteto de la memoria. Pero queremos dialogar sobre esta novela y otros temas con Jorge Eliécer. Jorge Eliécer, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de volver a conversar con mis lectores, mis oyentes, mis amigos acerca de este trabajo de la literatura que me ha llevado tanto tiempo.
¿Por qué el circo? Nostalgia de los tiempos idos, de las maravillosas carpas, Ataide, Egret, Royal Dunbar. ¿Por qué aparece ese circo y esa mezcla con la ficción, la realidad y la historia?
Dos hechos fundamentales. Primero, de tipo familiar, mi abuela trabajó en el circo Ataide, o sea que tiene que ver un poco con el vestigio de la crónica familiar. Y segundo, he tenido yo siempre un gusto estético por el circo, y desde niño mi madre nos llevaba al circo, y siempre he tenido por este espectáculo algo muy profundo, muy estético, muy de riesgo, muy de teatro, muy de la música, muy del humor, de las luces. Entonces creo que el teatro resume casi todas las artes del ser humano. Ahí está desde la danza hasta el canto, la magia, la prestidigitación, los hombres que vuelan, las mujeres que desaparecen. Es decir, hay una magia en el circo muy grande. Entonces, esto hizo que yo escribiera ese libro pensando en mi novela grande de la saga familiar, y ahí estaba mi abuela, que como María Rebeca, el personaje de este texto, desapareció de un momento a otro de la historia de la vida de su familia.
A propósito, hay otros autores que han escrito sobre el circo. Bueno, mucha gente se ha interesado en este tema, y de hecho uno de tus epígrafes es un homenaje a un viejo amigo común, a Carlos Peroso, que escribió también sobre este tema en La Ode a Serrín. ¿Es una especie de homenaje también a la amistad?
Sí, sí. Yo hablé muchas veces con el novelista y dramaturgo Carlos Peroso sobre este tema del circo. A él también le encantaba. Y él trabajó La Ode a Serrín, es decir, ese círculo de Serrín de los viejos circos, desde el punto de vista de la violencia. Es una especie de policiaco, de novela negra en Carlos Peroso. La mía es un poco de nostalgia, un poco de poesía y existencialismo, de sucesos históricos del país. Entonces hay una hermandad entre esos dos libros de Carlos Peroso, a quien yo quiero mucho. Ya ha desaparecido, pero queda su obra, que he admirado y he leído devotamente.
Hablabas de esto de la historia. ¿No es un juego bastante peligroso para un escritor, especialmente en la forma como haces tú el trabajo en esta novela? Y también lo hacías también en El Pianista que Llegó de Hamburgo. ¿Ese juego entre la historia y la ficción a veces no puede truncar un poco la historia en sí y, llamémoslo así, que el vórtice se lo lleve el rumbo de la historia?
Ese es un riesgo muy grande que yo he asumido por el temor que siempre le tuve a que la historia patria, la historia, se devorara la ficción y la novela. Por eso tuve que escribir los libros, los cinco libros del Quinteto de la Frágil Memoria, muchas veces. Y creo que en los dos libros que hemos publicado, El Pianista y La Baronesa, está equilibrado eso del suceso, el telón de la historia que está en el fondo de la historia de ficción, la historia de los personajes anónimos de carne y hueso frente a esos sucesos de la historia. Yo creo que esto es una tradición que ha tenido la novela latinoamericana y aún la novela del siglo XIX europea, donde la historia no se ignora, pero no predomina fundamentalmente en la novela, sino es la ficción la que hace que los sucesos vayan dentro de ese tramado, dentro de ese fresco histórico que está atrás. Porque la historia, así querramos o no, siempre nos toca, siempre nos acaricia, siempre nos duele, siempre nos fustiga. Entonces eso hace que este proyecto sea así.
De todas maneras, yo encuentro que el personaje María Rebeca es un canto también a la libertad, a la posibilidad de, en medio de ese fárrago que tú cuentas allí, de una persona que no quiere aferrarse a la cotidianeidad. Y estamos hablando de muchos tiempos atrás donde esto se señalaba de manera terrible.
Es verdad, y me gusta mucho que hayas atinado en ese aspecto del libro y de precisamente de este personaje, porque como tú sabes, yo he escrito mucho sobre las mujeres colombianas y latinoamericanas y he creído en la libertad, en la manera como las mujeres transcurren dentro de la sociedad. Esta mujer de los años 30 es una mujer, como todas las artistas del aire, libre, es una mujer que no se deja atar de nadie, que se enfrenta a las situaciones, es una mujer reivindicada de la mujer que ha sido subyugada por el machismo de la sociedad y creo que es como el ejemplo de esta nueva generación de mujeres que ya tienen su propio entorno, su propia presencia dentro de la sociedad y no dependiendo de un hombre o de una familia o de un grupo familiar. Estas mujeres que yo he planteado son mujeres que tienen eso, la libertad intelectual, de pensamiento, del erotismo, del cuerpo, de querer, de cuando no quieren irse y tener una propia autonomía. Me gusta que hayas interpretado este personaje así en tu lectura y porque yo busqué que fuera así.
Yo me enamoré de una artista de circo. Yo creo que las que más lo enamoran a uno son las trapecistas. Aparte de esta situación en la que narras un poco la historia de tu abuela y todo, ¿alguna vez en un circo te enamoraste de alguna de las que viste allá bamboleándose en el trapecio?
Pues concretamente eso no, pero realmente son atractivas. Es como las mujeres de teatro, ¿no? Las mujeres de, sí, que están en el escenario, que están diciendo cosas. Porque mi baronesa del circo Atay es una mujer sin tiempo, es una mujer que va por muchos sitios, donde el lector tiene que imaginar esos viajes que a veces son oníricos, otras veces son reales, otras veces aluden a hipertextos y textos muy escondidos dentro de la narración poética. Eso que tú leíste al comienzo de esta conversación tiene que ver con eso. Si alguien se atreve a analizar lo que ella dice en sus monólogos, encontrará muchas cosas muy de nuestro mundo contemporáneo o del mundo de la discusión, del Big Bang, de la primera mujer de Lilith, la primera mujer que tuvo en la mitología Adán, que realmente no fue Eva, sino fue otra mujer que fue la primera rebelde, que no permitía que le hiciera el amor desde en la posición misionera, sino que se rebeló y por eso fue sacada del paraíso y mandada al Mar Rojo por allá lejos como castigo. Esa es la mujer que fue la primera mujer rebelde de la historia del mito de la mujer en la creación.
Hay muchos mitos en las mujeres en Colombia, recordamos Policarpa Salavarrieta, María Cano, en fin, pero también la técnica tuya, utilizas una técnica de flashback, casi que es una técnica cinematográfica, que la he visto en las dos novelas que he leído hasta ahora, en El Pianista y en esta de La Baronesa del Circo Ataide. ¿Por qué te apegas, llamémoslo, a esa técnica o a esa forma de escribir?
Yo pretendo escribir una novela no cronológica, en pequeños capítulos que están prácticamente cerrados todos, pero que sumados dan la trama total del libro. Y esos capítulos, como no son sucesos que van concatenados a través del tiempo cronológico, sino del tiempo histórico. Entonces, por eso son como fragmentos, como realmente es el pensamiento de los seres humanos, donde uno está en un lugar, pero puede estar en tres, en el pensamiento, en la música que oye, en la televisión que está mirando, tres momentos en un mismo momento, y eso hace de que haya estados anímicos y que el mismo lenguaje lo puede traer y lo puede trabajar dentro del texto literario. Entonces sí tiene que ver mucho con la imagen casi cinematográfica, pero que rompe el hilo del tiempo con cronológico.
Yo leo una parte. Habría nacido en una playa y la bautizaron con agua salobre. Los que creyeron que caía del cielo agua hirviendo o cometas de hielo que llenaron los océanos. ¿Un toque de García Márquez?
No, un toque bíblico.
Ya.
García Márquez, por ser tan de nosotros, pues uno tiende a parecerse o de pronto asimilarlo, pero realmente todo esto, desde los tiempos memorables del hombre, cuando hablaba así, desde Homero mismo, se habla así, casi como mágico, hiperbólico además. De manera que, además, si se recuerda a García Márquez, es un halago que me hace.
Vamos a hablar ahora de algo que está plasmado en tus libros. Recuerdo algo que me estremeció mucho, que incluso hicimos aquí una crónica sobre eso, los velos de la memoria. Ahora que aparentemente se está concretando un proceso de paz en Colombia y que tú has estudiado la historia de esa violencia y que la podemos palpar en todos esos escritos tuyos, ¿crees que se va a lograr esa paz y que no tendremos que escribir otras crónicas parecidas a los velos de la memoria?
Yo tengo esperanza que así será, como la tuvo mi abuelo en su tiempo, de que había o hubo momentos de ilusión, como la tuvo mi padre también, como la tuve yo, como la tengo ahora. Pienso que el país está polarizado en dos fracciones, una encabezada por el presidente Santos en el propósito de la paz y otra encabezada por el expresidente Uribe, que no quiere la paz, sino quiere dividir este conflicto a través de las armas y a través de la violencia. Entonces, esa polarización es la que siempre nos ha llevado a la guerra. Entonces, yo creo que en esta vez esto está tan bien estructurado que parece que es inevitable que tengamos que llegar a la paz. Seguramente tendremos que sufrir mucho el posacuerdo para lograr el posconflicto, porque uno de mis personajes dijo, llegó la paz con todos sus errores. Es así, las sociedades para reconstruirse tienen que sufrir mucho y tienen que volver a confrontar muchas cosas, la memoria histórica, reconstruir el tejido social, reconstruir todo esto tan terrible que nos ha pasado en más de 60 años y luego de eso un tribunal que seguramente va a sacar heridas profundas y va a determinar quiénes han sido los causantes de todo esto, porque lo nuevo de esto, de este proceso, es la memoria, la verdad y la reparación a las víctimas. Las víctimas son los personajes centrales, cosa que en ningún tipo de amnistía ni de acuerdos de las lejanas momentos de paz que ha tenido el país, las víctimas habían sido tenidas en cuenta. Ahora son el eje principal, lo cual me parece a mí muy importante.
Desde luego sabemos que tienes el proyecto del Quinteto de la Frágil Memoria, que volvemos a repetir, ya hay dos novelas de ese quinteto, El Pianista que Llegó de Hamburgo y La Baronesa del Circo Ataide. ¿Cuándo nos entregan la tercera parte de ese quinteto?
Estoy en la espera de que la editorial confirme la salida para la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2016, en abril, del tercer libro, que tiene por título Transhumancia y tiene que ver con ese desplazamiento de nuestros campesinos, de nuestra sociedad, por el tema de la guerra. Entonces ha habido una migración interna dentro de las zonas del café, las zonas de las esmeraldas, las zonas de lo rural al urbano, todo ese cambio de la modernidad colombiana es la que yo intento hacer en esta historia familiar de esta saga que yo he llamado como la guerra del café, que es un tema que poco se ha tratado en la novela colombiana.
Desde luego agradecerte por estar de nuevo en los micrófonos de Radio SBS en Australia.
Pues feliz de volver a conversar contigo y poder entregarle a los escuchas estas historias tristes y amorosas y eróticas y de aventuras de mis libros.